La valija de Lionel. Una crónica de Hernán Cassiari en la voz de su autor.
La primera vez que escuché el apellido Messi fue en un chat de argentinos en Barcelona. Era la prehistoria de internet y todavía no existía Facebook. En ese tiempo, cuando prendíamos la computadora, solamente teníamos porno, un sistema para descargar discos que tardaba un día por canción y muchísimos canales de chat temáticos. Yo usaba un sistema ilegal para bajarme series argentinas y otro para descargar libros. Pero el chat de argentinos en Barcelona era lo más divertido de internet. Me encantaba leer consultas a la madrugada. En el año 2003 usaba el chat para responder a argentinos recién llegados, del mismo modo que 2 años antes lo había usado para pedir ayuda.
¿Alguien sabe si hay carnicerías que corten la carne paralela al nervio, la concha de Dios?
Hay una en Pobelsec, pero creo que es la carne que comen los judíos.
¿Y qué diferencia tiene?
¿Por qué no hay kiosco acá, alguien sabe?
Me parece que le piden perdón a la vaca antes de matarla o algo así.
Ah, no, que se vayan a cagar.
Che, ¿alguien para compartir piso en la zona de L'Eixample? Soy limpio.
Gente, encontré una panadería que tiene sanguchito de miga.
¿Dónde?
¿A qué hora juega el chico ese, el rosarino, el sábado? ¿Alguien sabe si lo pasa a TV3?
Ni en pedo, te digo, no tiene mucho
asco. ¿Puede ser posible que no te dejen hacer un puto asado al aire libre en Barcelona?
¿Qué chico rosarino?
Si quieren dulce de leche, compren leche condensada en lata y la meten a hervir 4 horas.
Se llama Messi, es un pibe que la rompe en el Barça, ¿ves? Juega el sábado, lo pasa a TV3 en directo.
Tengo la receta para hacer la masa del pionono si alguien necesita.
Lionel, yo conozco a la familia.
¿Qué?
Jugaba en las inferiores de Newell's y lo compró el Barcelona.
¿Abrís la lata después de hervir y es dulce de leche? Eso es un milagro.
No puedo encontrar molleja, ni hígado, ni riñoncito. Tienen toda boludeces de chancho acá. Hasta un hocico, pero comida buena no hay.
Tengo un tatarabuelo yugoslavo por parte de madre. ¿Me puedo hacer papeles europeos con eso?
Yo lo vi jugar a ese chico el domingo pasado a la mañana y... es hermosa la gambeta que tiene.
¿Está vivo el yugoslavo?
Me jodés que no venden riñoncitos en España.
Vos sos pelotuda, ningún yugoslavo está vivo.
De vaca no, humanos sí, pero son caros.
Confirmado, el Barça B con Messi juega el sábado 10:30.
Por lo que supe después, Messi había llegado a Cataluña con sus padres y sus hermanos, igual que la mayoría de nosotros en el año 2000, en completo estado de indefensión. Su llegada ocurrió al mismo tiempo que la de miles de argentinos. Cada uno de nosotros tenía una razón diferente para contarlo, pero todas las razones al final eran la misma: el dinero y la estabilidad. A Messi le habían diagnosticado en Rosario una deficiencia en la hormona del crecimiento y sus padres no podían pagar el tratamiento. El Barça vio el potencial del chico y se comprometió a costear los gastos de la enfermedad. En el chat de argentino se decía que las inyecciones costaban casi 1.000 euros mensuales y que la familia Messi había dejado todo y se había mudado entera, aunque una hermana no se había podido adaptar. No sabíamos si toda la información era real, pero nos encantaban los rumores sobre cualquier temática argentina. El chat era como una peluquería moderna. Si bien Dulce de Leche y Western Union eran las búsquedas más comunes, de repente Lionel Messi empezaba a ser un nuevo tópico en la conversación. Alguien parecía tener relación con la familia y traía datos frescos. De los 13 a los 15 años, Messi había recibido diariamente 2 inyecciones que lo ayudaron a crecer más de 20 centímetros. Cuando alcanzó 1,70 m de estatura y por fin pudo calzarse unos botines del talle 40, en la escuela de fútbol donde se forman los infantiles del Barça, en la Masía, le seguían diciendo la pulga, pero el chico ya era otro. Cada fin de semana en el chat se hablaba de sus goles y de su estilo, pero mi nocturnidad me impedía levantarme un sábado a las 10 de la mañana. Sin embargo, una noche me desvelé y amaneció el sábado. El sol estaba alto y yo no me podía dormir. Con los ojos cansados puse el programa que transmitía fútbol juvenil en TV3 e inmediatamente, igual que todos los que ya lo habían visto, entendí la maravilla. Lionel Messi, el chico tantas veces nombrado, hacía goles de otra época, daba asistencias imposibles y tiraba gambetas que solamente se ven en los potreros de Argentina. Empecé a entender el fervor del chat. Los argentinos que habíamos llegado a Barcelona en el 2000 veníamos de sufrir la peor pesadilla futbolística en el último Mundial de Fútbol. Nos habían expulsado en la primera ronda de Corea-Japón 2002 y habíamos visto esa debacle en 3 madrugadas horribles y lejos de casa. Nosotros, los inmigrantes, nunca habíamos visto un mundial de fútbol desde el extranjero. Los primeros meses de vivir en otro país no son dramáticos. Al principio todo tiene el color de la aventura e incluso las incomodidades parecen luminosas. El palazo en la cabeza ocurre cuando te sentís solo por primera vez, cuando no te entienden, cuando el de al lado no llora o no es feliz al mismo tiempo que vos. Y eso nos pasó a todos sin saberlo en mitad del Mundial de Corea y Japón. Los partidos eran a la madrugada y no nos podíamos juntar en los bares. Tuvimos que ver esos partidos en casa y a solas. Le ganamos a Nigeria sin gracia y después, cuando perdimos contra Inglaterra, quedamos en el abismo. La noche del tercer partido, la última noche, empatamos con Suecia y nos quedamos afuera del Mundial. La mayoría de los inmigrantes no conocíamos esa sensación. Éramos miles de argentinos en Barcelona, llorábamos a solas, a la madrugada, sin consuelo. Y ahora pienso que si alguien nos hubiera dicho al oído aquella noche que había un nene de 14 años que se ponía él solo dos inyecciones para crecer, un chico en la misma ciudad que nosotros en Barcelona que soñaba con ser campeón del mundo, si alguien nos hubiera dicho que Lionel Messi ya existía esa madrugada de junio del 2002, nos hubiéramos ido a dormir tranquilos. Pero recién supimos de su existencia un año más tarde y, por supuesto, empezamos a fantasear con el futuro.
La zona mitjos. Aguanta la pilota Messi. Corre Messi. Surta a trobar-lo a la dreta. Vinyat per Messi. Fa un dribbling. Un altre. Supera Mikel. Entra a l'àrea. Supera un altre. Gol! Gol!
En la temporada 2003-2004, Lionel Messi jugó 37 partidos, intercalando el juvenil B, el juvenil A, el Barça C y el Barça B. Y metió 35 goles. El rumor de su existencia ya subía por las calles de la ciudad. En el chat supimos que la Federación Española había iniciado los trámites de nacionalización, pero rápidamente Argentina lo hizo jugar un amistoso contra Paraguay para blindarle la nacionalidad y ahí respiramos. Su fama crecía. El rating matutino de la televisión catalana, esos sábados de fútbol juvenil, superaba a veces los programas nocturnos. Y ya se hablaba de este nene en los bares y en las tribunas del Camp Nou. El único que no hablaba era él. En las entrevistas post partido, a todas las preguntas el adolescente las respondía con un sí, con un no o con un gracia, y después bajaba la vista. En el chat, donde los lunes hablábamos del tema, hubiéramos preferido un jugador más charlatán. Pero al mismo tiempo, los argentinos que vivíamos en Barcelona notamos algo bueno. Cuando Lionel Messi por fin hilvanaba una frase más o menos larga, se comía las heces, como hacen los rosarinos. Y no solamente eso, también decía full en lugar de falta, decía orsay en vez de fuera de juego, decía gambeta, tribuna, hinchada, y nunca decía regate, ni grada, ni afición. Algunos descubrimos con alivio que era de los nuestros, de los que teníamos la valija sin guardar. Lo de la valija era una alegoría que usábamos mucho en esa época. Una de las habituales de ese chat era Laura Canoura, una gran cantante y compositora uruguaya que nos prestigiaba las charlas. Y fue ella la que nos acercó la metáfora en un tango hermoso que se llama Los hijos de Gardel.
Empezaron a soñar con el regreso en la puerta principal del aeropuerto. Valijas repletas de ilusiones, los bolsillos vacíos y con miedo. Los hijos de Gardel nunca pensaron que aquello de volver era real. Se agarraron al lugar con alfileres y dejaron las valijas sin guardar. Pero hay otros que se fueron sin recuerdos, aunque el alma les doliera casi igual. Se llevaron solo el bus de polizonte y dejaron olvidado el té y el chavo. Tienen hijos en París, en Barcelona, que conocen Uruguay de una postal. En la casa solo se habla en otro idioma y el origen solo está en la credencial. Los hijos de Gardel siempre supieron que la patria es algo más que identidad. Se agarraron al lugar como pudieron y mandaron las valijas al desván.
El tango de Canoura corroboraba nuestra experiencia. Había dos clases de inmigrantes argentinos post-corralito: los de la valija sin guardar y los de la valija en el desván. Y en el chat de argentinos en Barcelona siempre hubo defensores de los dos bandos. Los que al llegar a España guardaban la valija bien al fondo, decían vale, tío, hostia, en todas las conversaciones. Le decían paella al arroz con pollo. Intentaban diferenciar el sonido de la letra S y de la letra C en las reuniones y en las entrevistas de trabajo ocultaban el voseo, casi siempre sin éxito. En cambio, los que teníamos la valija sin guardar, nos esforzábamos para no perder las costumbres. Nos desesperaba no encontrar en las góndolas yerba mate, facturas, sanguchitos de miga. Decíamos lluvia con ye, incluso cuando no llovía, para practicar el yeísmo. Y conocíamos todos los trucos para telefonear a Argentina al costo de una llamada local. Cada uno de los dos grupos se burlaba del otro, pero siempre con gracia, siempre con fair play. No eran peleas a muerte, porque de alguna manera nos necesitábamos. En general, los que guardaban la valija lejos tenían mejores trabajos, porque se conectaban mejor con los nativos, y nos ayudaban a subsistir a los nostálgicos que guardábamos la valija cerca. Al mismo tiempo, los de la valija cerca conocíamos mejor la gastronomía del gueto y sabíamos compartir las novedades culinarias con los del vale hostia tío.
La marca de la lechera empezó a fabricar dulce de leche. Aguante nosotros, la concha de su madre.
¿Qué? ¿En serio?
Es verdad. Hay dulce de leche ibérico en las góndolas del Mercadona desde ayer.
Tengo todos los goles de Messi en un solo torrent. ¿Les puedo pasar el link?
¿Me pueden decir cómo se dice acá bife de chorizo? Estoy harta de que el carnicero me dé cualquier cosa.
Amigos, mano en el corazón. El dulce de leche de ellos es mucho mejor que nuestro.
Te escucho que decís eso por la calle y te paso.
Ey, acá adentro podemos criticar, pero afuera no, ¿eh? ¿Está entendido eso, no?
A ver... Ayuda, tengo una bisabuela que nació en Serbia y Montenegro. ¿Eso me otorga pasaporte de la Comunidad Europea?
Nah, el dulce de leche nuestro es mil veces mejor. Lo que pasa es que vos metiste la valija bien al fondo como en el tango de la Canoura.
¿Ustedes saben que Messi es el único jugador del mundo que ganó las 4 Copas Europeas en un solo año?
Al dulce de leche le pusieron tapón antigoteo como si fuera miel, los pelotudos.
Yo leí que si nuestros bisabuelos nacieron con un pie en Serbia y el otro pie en Montenegro, sí te dan la ciudadanía europea.
Che, ahí vi el precio del dulce de leche español.
Pero si nacieron con los dos pies de un solo lado, son refugiados y no te dan nada.
Sale más barato pagarle un pasaje a su vieja y que te traiga el pastelero de la Serenísima.
Hola, gente. Estoy recién llegado. ¿Alguien sabe por qué los varones catalanes no saben ser amigos del alma? Fui a la casa de uno a tomar mate y no me abrió.
¿Fuiste sin avisar? No, eso porque acá la gente te pone una perimetral.
Encontré molleja, molleja encontré.
¡Aguante Argentina, la puta que lo parió! ¿A dónde encontraste?
En Francia. Si vivís en Barcelona son 314 kilómetros en auto, pero si querés te llevo.
¿Está mirando Telecinco? Está el innombrable hablando mal de Argentina de nuevo.
¿Quién es el innombrable?
No digas el apellido.
Es un actor que no se puede ni nombrar, porque si lo nombrás, te convertís inmediatamente en un madrileño franquista. Poné Telecinco y te vas a dar cuenta.
Miren, dice que somos un país inviable. ¿Quién se prende a ir a la salida del teatro de Gran Vía para cagarle un poco a sopapos?
Yo, yo voy.
Yo no puedo, pero puedo financiar los taxis.
Hablar mal de la Argentina en público era posiblemente el extremismo de los de la valija en el desván. Yo recuerdo que llegaron dos grandísimos actores argentinos, meses después del desastre, a hacer obras de teatro en Madrid mientras Argentina se caía a pedazos. Ambos actores hacían prensa en radio y en televisión para promocionar sus trabajos. Uno de ellos, al que hoy tampoco voy a nombrar, aprovechaba los micrófonos para recordarle al mundo que se sentía expulsado de su tierra. Decía que Argentina era un país que no tenía solución, que jamás iba a cambiar, un país en donde no había reglas de juego, etc. El otro actor argentino en Madrid, del que tampoco diré el nombre pero se apellida Darín, en cambio, cuando le preguntaban por la crisis nacional decía, ¿crisis en Argentina? No, Al contrario, este es el mejor momento para el turismo. El cambio de divisa es accesible, la hotelería es magnífica. La gente es espectacular con los españoles, hay nieve, hay cataratas, la noche en Buenos Aires es fabulosa. Vayan, vayan, españoles, vayan. Lo decía Darín, y esto lo vimos nosotros, los inmigrantes. Darín decía esto conteniendo las lágrimas y con una tremenda rabia en la entonación medida. Iba desde Televisión Española a Antena 3, de Telecinco a Cadena Ser, y en todas partes decía lo mismo. Esa semana, sin que nadie se lo pidiera, Darín fue un embajador silencioso que nos hizo bien a todos los que teníamos la valija cerca. Y con Lionel Messi empezó a pasar lo mismo. Cuando se convirtió en el 10 indiscutido del Barcelona, vimos que no dejaba de ser argentino. Nosotros vigilábamos su compromiso desde las fotos de los diarios deportivos y en los noticieros, si seguía llevando el mate y el termo a las concentraciones, si se resistía a responder en catalán las entrevistas, si mantenía músicas autóctonas en el Digman. De repente llegaron las ligas, las Copas del Rey y las Champions ganadas. Y tanto él como nosotros, los inmigrantes, supimos que el acento es lo más difícil de mantener. La primera vez que notamos una intencionalidad en su esfuerzo fue cuando, después de ganar una liga, le dieron el micrófono frente a 90.000 hinchas del Barça. Ya era de noche en el Camp Nou y Messi dijo 5 palabras en catalán que seguramente le recomendaron decir y otras 8 palabras que le salieron de adentro. Dijo: y muchos en el chat nos preguntamos cuántos catalanes habrán escuchado en esa frase un insulto, cuántos habrán escuchado una arenga, cuántos habrán escuchado una queja y cuántos simplemente un misterio lingüístico. ¿Qué es la concha de su madre para un catalán? ¿Qué significa aguante? Pero sobre todo, ¿qué serían para ellos todas esas palabras juntas en medio de un festejo? Nosotros, los inmigrantes, entendíamos que esos guiños no eran para los hinchas del Barcelona, sino para nosotros, para un montón de argentinos que habíamos llegado en el año 2000 y que ya estábamos en el peor momento de ser inmigrante, que es la lenta resignación. Ya empezábamos a perder el acento y de a poco nos empezaba a gustar el pescado hervido y el hocico de chancho y esas boludeces que comen los españoles. Era horrible aceptarlo, pero ya no era 2003. Ya había pasado el tiempo de la aventura europea. Ya habíamos generado rutinas y, como nos había vaticinado el tango de la canoura, en muchas casas ya había hijos hablando en otro idioma. A todos nos costaba mucho seguir diciendo gambeta en vez de regate y seguir diciéndole déjame a mitad de cuadra al taxista o seguir pidiéndole emprolijame las puntas al peluquero. La comunicación se había tornado muy complicada. Siempre el taxi nos dejaba lejos y siempre teníamos cortes raros en la cabeza, pero algunos pocos insistíamos como viejos lobos de mar, seguíamos diciendo cuadra, seguíamos diciendo emprolijar, porque las palabras eran nuestra trinchera y la lengua, supimos, es el espejo de nuestra identidad. Y ahí, en ese punto de la historia, Lionel Messi fue sin querer nuestro líder. La noche que gritó, aguante Argentina la concha de su madre, en el medio del Camp Nou, nuestros oídos escucharon otra cosa. Escuchamos que Messi nos decía: mantengan el sustantivo cuadra como espacio entre dos esquinas, la concha de su madre. Persistan en el verbo emprolijar cuando no quieran que les corten demasiado el pelo, que no decaiga el voseo cuando vayan a pedir un crédito. Aguanten, porque mientras yo siga acá metiendo goles, nosotros vamos a estar bien y nunca va a faltar dulce de leche en las góndolas, muchachos. Aguante Argentina, la concha de su madre. Yo sé que Messi no dijo nada de eso en el micrófono del Camp Nou, pero nosotros escuchamos esas palabras y nos sirvió para aguantar con la valija cerca. El chico aquel que no abría la boca, que casi nunca decía nada, nos mantuvo viva la forma de hablar.
Vica Barça, vica Cataluña.
El amor de los catalanes por Messi siempre estuvo lleno de cariño y de admiración. Lo aman como se ama un hijo. Es el mismo amor que sienten los napolitanos por Maradona, aunque en el sur de Italia las emociones se expresan diferente. Los catalanes no gritan sus pasiones por la calle, ni le rezan a sus ídolos a la intemperie, ni pintan sus triunfos en pasacalles. Pero que nadie crea que el amor catalán vale menos. Ellos son sobrios y quizá les cuesta desbocarse, pero puertas adentro se apasionan con el mismo fervor. En todo caso, se trata de diferentes momentos del amor. Los napolitanos aman a Maradona como las madres aman a un hijo que ha muerto ayer. Los catalanes aman a Messi como los arquitectos aman a un hijo que se acaba de graduar. Pero no es un amor que valga menos. Eso sí, siempre les preocupó a los catalanes un poco que Messi fuera tan parco en palabras. Porque los catalanes, y España en general, entienden que un argentino tiene que ser intenso en palabras. De lo contrario, es uruguayo o mudo. Sin embargo, el astro del Barcelona no destacaba en las entrevistas locales. Lo cierto es que el periodismo catalán siempre tuvo un poco de envidia de la prensa argentina. Cuando Messi daba notas a medios de Buenos Aires, se reía Messi. Decía dos o tres frases completas, mostraba su casa, y si le pedían que se pusiera un sombrero verde, Lionel se ponía un sombrero verde. Pero en la prensa española, Messi se convertía en Jaime, en el robot del Superagente 86. Pocas palabras, pocos gestos y sobre todo mucha respuesta cassette. Una noche, cuando Messi ya era una estrella mundial del fútbol, fue invitado a una entrevista en TV3, la misma cadena pública que transmitía sus partidos de la adolescencia. El chico rosarino había ganado en el mismo año la Liga, la Copa del Rey, la Champions, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Era una locura. Jamás nadie había visto algo así. El mundo ya empezaba a vislumbrar que tenía enfrente a uno de los mejores de la historia. Aquel fue un reportaje que vimos en directo todos los argentinos del chat, mientras charlábamos como ahora se hace en Twitter. Le pusieron el micrófono a Messi y, como ocurre siempre, el periodista de TV3 le empezó a hacer preguntas en catalán. Esto no es forzado. Siempre preguntan antes si pueden hablar en su idioma y si el invitado lo acepta, lo hacen. Messi escuchaba las preguntas en catalán y, por supuesto, las respondía en rosarino. Y ahí, en ese momento, los argentinos del chat descubrimos que los catalanes también eran inmigrantes en un lugar llamado España y que tenían que cuidar su lengua, su acento y sus costumbres tanto como nosotros. Y entendimos también por qué los catalanes aman a Messi, no solamente por el fútbol, lo aman porque defiende su acento.
No, me encanta cómo dice gracias a vos. ¿Lo están viendo? No se le escapa un modismo, es hermoso.
Gente, estamos con Julia en el Hospital Valdebrón porque se dobló el pie. ¿Alguien sabe si con el carnet de idioma hacen descuento?
No agarro el reportaje de Messi. ¿En qué canal es? ¿Saben si lo pasan por internet?
Yo estoy viendo a Ricky Ford en Showmatch imitando a Sandro y no sé por qué estoy llorando, amigos.
Ay, porque el periodista le pregunta en catalán, es boludo.
Mi melancolía ya se prende a cualquier cosa.
No, es porque Messi entiende.
Dice mi vieja que una tía de ella una vez se cogió un marinero de Estonia. ¿Alguien sabe si con este dato consigo la ciudadanía europea?
Chabón, es mágico este pibe. Habla como si hubiera ganado un torneo barrial en Rosario. ¿No se comió el estrellato?
¿Cómo carajo sé cuál es mi turno en la farmacia si acá los farmacéuticos no ponen los papelitos de numeración? ¿Alguien sabe?
Acá hay gente que dice que Messi está en el espectro, que por eso habla poco, es antisocial y hace cosas increíbles con la pelota.
¿Qué es el espectro?
Es una figura imaginaria o fantástica que alguien cree ver, como tu vieja.
Entras a la farmacia y preguntas, ¿quién es el último?
No te metas con mi vieja.
Una persona te dice yo y entonces sabes que va después de esa persona.
¿Y por qué no ponen un palito con los números, que es mil veces más fácil?
Gente, en el jardín de Lula hay 11 nenitos con apellidos que terminan con I. Aguanta Argentina y la concha de su madre.
En cualquier momento nos habilitan a hacer asados en la terraza y ahí ya los cagamos de un todo.
Yo creo que en 2050 España va a tener un presidente con apellido terminado en I. O presidenta.
Ojalá que la primera medida de gobierno sea poner papelitos numerados en las farmacias.
¿Tiene la parrilla que tiene Messi en su casa? Es más grande que Monomente que alquiler un pueblo, ¿no?
Y más fresco también.
¡Epa! ¿Cómo es que Laura conoce el monoambiente de Esteban?
Ahí terminó la entrevista de Leo en la tele, che. Fueron 42 minutos y dijo 18 veces güey.
¿Alguien escuchó que haya usado algún modismo en español o catalán?
No, nada. Está todo en el Excel compartido. Sigue invicto. Es un campeón.
De repente Messi era el humano más famoso de Barcelona, pero igual que nosotros nunca dejaba de ser un argentino en otra parte. En el chat de argentinos amábamos que se envolviera en su bandera durante los festejos de cada Copa Europea. Aplaudíamos sus desplantes, por ejemplo cuando se fue a Beijing a ganar el oro para Argentina sin el permiso del club, aunque avalado por Pep Guardiola. Sentíamos orgullo de que pasara sus navidades en Rosario, a pesar de que tenía que jugar en enero en el Camp Nou. Todo lo que hacía era un guiño para nosotros, para los que en el año 2000 habíamos llegado junto con él a Barcelona. Es difícil explicar cuánto nos alegró la vida a los que vivíamos lejos de casa. Cómo nos sacó del hastío de lo que entendíamos que era una sociedad monótona. De qué manera nos ayudó a no perder la brújula. Messi nos hizo felices de una forma tan serena, tan natural y tan nuestra, que cuando empezaron a llegar los insultos desde Argentina, no lo podíamos entender. Pecho frío, le decían. Solamente te importa la plata. No sabés la letra del himno. No sentís la camiseta. Sos gallego, no argentino, le decían. Renunciá, Messi, renunciá. Mercenario.
Messi nunca le hizo ganar partido a la selección argentina importante.
¿Pero vos querés que lo elogie? ¡Que juegue bien,
no,
macho!
Messi no apareció en imagen.
Un hombre desbordado emocionalmente.
¿Alguna vez renunciaste, Messi, a la selección argentina? No vendría mal que lo pienses.
Ya pasaron algunos años, pero al escucharlas o leerlas, todavía nos hacen mal. A todos los que conversábamos en el chat no se nos ocurría pesadilla más espantosa que escuchar voces de desprecio desde el lugar más querido del mundo. Ni dolor más insoportable que oír en la voz de un hijo la frase que escuchó Messi de su hijo mayor: «Papá, ¿por qué te matan en Argentina?». El contraste era demoledor. Messi seguía destrozando todos los récords del fútbol con la camiseta del Barça y no conseguía triunfos absolutos con la albiceleste. La selección argentina con Messi como capitán había resultado subcampeona del mundo en 2014 con una derrota frente a Alemania y había perdido 3 finales de Copa América, las últimas 2 de forma consecutiva frente a Chile, en 2015 y en 2016. A la salida del vestuario de aquella última derrota, por penales 4-2, Messi renunció públicamente a su puesto en la selección.
Sí, ya son 4 finales la que me toca perder. Lo primero que se me viene y lo pensaba en el vestuario es que ya está, se terminó para mí la selección.
La renuncia de Messi en 2016 a la selección argentina fue un golpe durísimo para el chat de argentinos en Barcelona, pero al mismo tiempo, de algún modo, fue un alivio. Hacía ya un par de años que no podíamos verlo sufrir así. Los insultos que venían de Argentina no eran masivos, pero sabíamos que siempre el odio grita más fuerte y lo que llegaban eran los gritos. Nosotros sabíamos desde el año 2003 cuánto amaba a su país ese chico tímido y los esfuerzos que hacía para no romper el cordón umbilical. Lo sabíamos, pero no podíamos decirlo. Cuando renunció, fue como si de repente Messi hubiera decidido sacar un rato las manos del fuego, pero no solamente las suyas. A nosotros también nos quemaban esas críticas. Muchos inmigrantes hacía más de 15 años que vivían en Barcelona o en cualquier otra parte de España. Habían progresado en sus empleos, sus hijos ya no iban al jardín de infantes, sino a la universidad, y el tema del acento ya era una guerra perdida. ¡Hostia, tío! La argentinidad, de repente, pasaba por su peor momento. Empezábamos a usar el sonido original de la letra C. Empezábamos a decir ascensor. A los taxistas ya le decíamos, déjame a mitad de calle. Y entrábamos a la peluquería para que nos cortaran el pelo como se le antojara a ellos. Habíamos quedado a medio camino en un punto absurdo del océano. Lo suficiente para que en la península te dijeran sudaca y cuando volvías, en Navidad, tus amigos te llamaran gallego. En ese punto de la historia, Messi renunció a la selección y fue como si nos dijera, ya no se puede hacer nada, muchacho. En casa no nos quieren.
Hacé lo que vos quieras, Lionel, pero por favor pensá en quedarte.
Y entonces ocurrió el hecho más insólito y hermoso del fútbol moderno. La tarde de 2016, en que Lionel Messi se cansó de los insultos y decidió renunciar, un chico de 15 años subió una carta a su Facebook que decía esto.
¿Cómo vamos a convencerte nosotros? Nosotros que nos cuesta ver que el mundo entero te halaga. Que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores. Para que nos fijemos si corres o si cantás el himno. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte. Porque cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros. Hacé lo que vos quieras, Lionel, pero por favor pensá en quedarte.
Enzo Fernández, quien reprodujo esta carta en su Facebook, tenía 15 años en 2016 y resultó 7 años después, el jugador revelación del Mundial de Qatar. Y entonces entendimos que Messi volvió a jugar en la selección, lo dijo él mismo, para que esos chicos que le mandaban cartas y le dejaban mensajes no creyeran que rendirse era una opción en la vida.
Me hizo llegar una carta de un chico que le escribió a Messi en Facebook. ¿Les paso el link?
¿Cuánto más hermosa la farándula argentina que la española? Me aburre mucho los programas de la tarde acá, no hay nada.
¿Y no probaste viendo la tele con Hashish? Es otra cosa.
El pibito es Enzo Fernández, que juega en la reserva de River, pero no la escribió él, la escribió uno de internet que se llama Gregorio.
¿Alguien vende Hashish en el chat?
Me cagaste la épica, se acabó el fútbol para mí, ya no tengo más pasión.
Yo vendo Hashish, pero con tapón antigoteo.
Acá no hay nada parecido a Vicky Chipolitakis. Me puse televisión satelital solamente para ver intrusos.
Les dejo una receta de cocido madrileño, pero con chorizo seco de Tandil. A ver si os gusta.
Ahora que se acabó el Mundial de Rusia, ¿tengo que soportar a todos los franceses o me mudo más al sur?
Mi amor, metete lo justo en el orto, vendepatria. ¿Cómo vas a usar el chorizo seco para hacer cocido?
¿Vieron anoche los hijos de puta de Teicé haciendo un minuto de silencio por la selección?
Buenas. Encontré una ferretería en terraza que te vende unas planchas de telgopor que sirven para hacer sanguchitos de miga como si fueran pan finito.
No es recomendable vivir cerca de Francia en este momento.
Ojo, igual, salen un poquito secos, pero si le metes mayonesa, zafan.
No lo pidas como telgopor porque no te entienden, decí poliestireno.
Creo que el minuto de silencio de Teicé fue por la muerte del periodismo, no por la selección.
¿Qué es cocido?
Che, ¿ustedes piensan que Messi llegará con buenas piernas al Mundial de Qatar?
Ni en pedo. Yo tengo 30 y ya me cansa subir la vereda del Parque Güell, imagínate.
¿Alguien sabe si es verdad que a Tino de los Parchís le falta un brazo?
Messi a Qatar no llega, no.
Porque lo tengo en Tinder y no sé si es él de verdad o un manco cualquiera.
Y aunque llegara bien de físico, ojalá que lo mande a todos a cagar y ni vaya.
¿Está Tino en Tinder? Ay, no, me muero, cogételo por mí, boluda.
Lo que más me jode de los que insultan a Messi es que los insultos le llegan a sus hijos.
No importa si le falta un brazo, es lo de menos, es Tino, ¿entendés?
Debe ser horrible escuchar que dicen toda esa mierda de tu papá.
No, mídame la pileta de un jardín de los hijos de Messi y te dejo que insultes a mi viejo hasta que se quede seco.
Gente, ¿a ustedes también les pasa que cuando van a Argentina les dicen gallegos y cuando están acá les dicen sudacas?
No era Tino, boluda, era un manco cualquiera. Igual me lo cogí.
Yo no creo que Messi vuelva, ya jugó 4 mundiales. Creo que nos vamos a quedar con las ganas.
A mí me dicen sudaca acá, me dicen gallego en Argentina y un día fui a la India y me fajaron porque me confundieron con un turco.
Al revés de lo que pensábamos casi todos, Messi volvió a la selección para disparar su última bala. Pero no ocurrió de un día para el otro, fue paulatino. Primero ganó por fin la Copa América. En su abrazo con Ángel Di María, otro blanco de los insultos, pudimos ver que tenían un plan. En ese momento el futuro empezó a soltar un aroma a ilusión que muchos ni siquiera queríamos oler. De repente se sintió que la mochila de piedras había desaparecido en Maracaná. Se lo vio distinto en la cancha y en las entrevistas. En el chat de argentinos supimos que ya no era ese chico que habíamos descubierto en las primeras entrevistas. Y entonces Messi ganó el Mundial 2022 de punta a punta, al mismo tiempo que cerró las bocas de sus detractores. Para nosotros fue muy divertido ver cómo algunos hacían esfuerzos para seguir criticándolo, incluso en medio de la remontada. Una tarde un periodista del diario La Nación encontró a Messi vulgar frente al micrófono. Fue cuando en medio de una entrevista Lionel le dijo a un jugador holandés:
¿qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Para nosotros, los vigilantes de su acento, fue una frase perfecta, se comió todas las heces y mantuvo el yeísmo en la palabra allá. En el viejo chat de argentinos ya somos pocos, pero todavía nos alegra confirmar que Lionel sigue siendo el mismo que nos ayudó a hablar mejor cuando estábamos lejos. Ahora que algunos inmigrantes ya regresamos a casa y que otros se quedaron en España, por fin todos pudimos disfrutar de ver a Messi volver a casa con la Copa del Mundo en su valija sin guardar. Únicamente los que vivimos un tiempo largo en otra tierra sabemos que esta historia épica no habría ocurrido nunca si el Lionel de 15 años hubiera escondido su maleta en el fondo del ropero. Si de chico Lionel hubiera sucumbido a decir vale, hostia tío. Si hubiera dejado de hervir leche condensada durante 4 horas para conseguir un tarro de dulce de leche. Pero por suerte, nunca equivocó su acento ni se rindió frente a las injusticias de los que lo señalaban. esa y no otra es la razón por la que la humanidad entera deseaba el triunfo final de Lionel Messi con tanta fuerza. Porque nunca nadie había visto en la cima absoluta del mundo a un hombre sencillo. La sencillez de Messi se puede resumir en algo que los argentinos del chat pudimos ver mejor que nadie. Un día cualquiera de diciembre de 2022, como cada año, Messi volvió de Europa para pasar la Navidad con su familia en Rosario. Nada más que eso. Sus costumbres no cambiaron. Solamente cambió algo. Esta vez había una Copa del Mundo en la valija de Lionel.
Una crónica de Hernán Cassiari para la revista Orsay. Con las voces invitadas de Juan Cruz Cárrega, Ariel Sister, Juan Pablo del Oro, Jazmín García, Sunilda Virginia García, Lolo Muñoz, Facu Reyes, Demián Velasco Rochwerger y la dirección de voces de Lolo Muñoz. Producción general de Orsay Podcast, Gabo Grosval. Diseño de sonido, Federico Ayub. Coordinación, Carolina Martínez. Dirección, Hernán Cassiari.